Dios. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol comienza recalcando que no es perfecto. Él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. No había alcanzado el conocimiento perfecto de Cristo, como dicen en los versículos anteriores. Obviamente no había llegado a la resurrección de los muertos. Confiesa que entonces Cristo aprende más de Cristo y el poder de su resurrección. Y digo que el apóstol recalca esto porque ya lo había escrito en el versículo anterior. El versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro así para lo que, por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Lo recalca, lo repite. Hay algunos que creen que lo recalca porque había unos maestros falsos que decían que eran perfectos y que Pablo les dice aquí, ni yo he alcanzado la perfección. A mí todavía me falta. Cualquiera que haya sido la razón por la cual el apóstol escribe esto, nos anima a saber que ni aún el gran apóstol Pablo, el que vio a nuestro Señor Jesucristo en el camino de Damasco, el que subió al tercer cielo, al paraíso de Dios, ni él había alcanzado la perfección. No era perfecto. Él reconocía, y lean Romanos 7, es algo muy personal del apóstol, él confiesa en Romanos 7 que es débil, lucha contra su naturaleza pecaminosa. Sabía que tenía que ser un mejor cristiano, sabía que era débil, que no era perfecto. Entonces, si el gran apóstol confiesa esto y se sentía así, nosotros no nos debemos desanimar al ver cuánto fallamos, al ver todo lo que nos falta aprender y vivir más de la cristiandad. No nos demos por vencidos, hermanos. No dejemos la cristiandad. No dejemos la carrera que tenemos por delante, como veíamos el domingo pasado. Lo que hay que hacer es seguir el ejemplo aquí del apóstol Pablo. De hecho, él nos dice en el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí, mirados que así se conducen, según el ejemplo que tenéis de nosotros. Hay que seguir su ejemplo. Noten la gran resolución en las siguientes frases, en nuestro texto, Filipenses capítulo 3 y versículo 3. Pero una cosa, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Como que Pablo era deportista, él usa a través de sus escritos varias ilustraciones de deportes, y en nuestros días, vamos a suponer que él viviera en nuestros días, lo pudiéramos imaginar en algún gimnasio el apóstol Pablo. Nos pudiéramos imaginar al apóstol Pablo, ¿verdad?, corriendo ahí en la día. ¿Le gustan estas descripciones de la cristiandad como una carrera? ¿Y aquí describe al cristiano como un corredor que está concentrado en el final de la carrera? No voltea, se extiende a llegar al listón de la meta. Una cosa hago, dice el apóstol Pablo, es el antecedente, es el contexto de un corredor que se ha decidido, está concentrado, se enfoca en llegar a la meta. Para él es la cosa necesaria, esto es esencial. Si no hace esto, si no hace esa cosa, entonces va a perder. O como dice en otro pasaje, va a quedar eliminado, no va a llegar a la meta. Tiene que hacer esta cosa, está enfocado, está concentrado. Entonces, el apóstol no era como Pablo. Bueno, el pasaje leímos en esta mañana precisamente de Marta, que estaba afanada y preparada con muchas cosas. El apóstol era como María, que había escogido la buena parte. Y eso es una lección muy práctica para nosotros. En estos días que podemos afanarnos con muchas cosas y estar turbados con muchas ansiedades y placeres, tenemos que tener ese enfoque claro, esa concentración en nuestra vida. A lo último, tenemos que decir una cosa hago. Además de la rutina, que es secundaria, y el trabajo, y los estudios, y la salud, y el deporte, y todas esas cosas de la vida diaria, que tenemos que hacerlas, esas cosas son secundarias. Nosotros como cristianos, una cosa hacemos. Tenemos puesta la mirada en el galardón, tenemos puesta la mirada en la meta, tenemos que llegar al final. vamos a concentrarnos, hay que hacer lo que el apóstol hacía. Y nos dice aquí, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Pero qué era lo que quedaba atrás? Bueno, de seguro su estirpe social, su autoestima, su religiosidad, esas cosas de las que nos ha escrito en el versículo 5, por ejemplo. Él estaba muy orgulloso, estaba circuncidado al octavo día, como todo buen judío, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente yo estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, el apóstol había reconocido que todas esas cosas que él, cómo había nacido, de quién había nacido y lo que había hecho, a lo último no tenía ningún mérito ante el tribunal de Dios. A lo último no tenía ningún valor real en la eternidad. Aunque había sido un fariseo de fariseo, y como nos dice en otro lugar, su maestro había sido el gran Gamaliel, un gran hombre, un gran filósofo, y un gran maestro, un gran rabí. Y Pablo había hecho muchas cosas, y en cuanto a celo en su religión, aún había llegado a perseguir a la iglesia. Pero el apóstol reconoció que él necesitaba más que eso, más que esa justicia propia, necesitaba más que esa religiosidad para ser recibido por Dios. Solo Cristo podía darle lo que él necesitaba. Así que se olvidaba de todas esas cosas. Claro, no podía borrarlas de su cerebro, de su memoria, del disco duro de su memoria, pero ya no las tenía en cuenta, ya no pensaba en ellas, ya no se enorgullecía de esas cosas. Para él, nos dice en este pasaje, eran como basura, era como una pérdida. Especialmente al ser este primer domingo del año, podemos aplicar esta enseñanza en otros aspectos, en otros sentidos. Por ejemplo, olvidemos los pecados que cometimos el año pasado. Olvidemos todas esas cosas malas que hicimos el año pasado. Cualesquiera que hayan sido, habiéndote arrepentido, habiendo confesado esos pecados, habiéndole pedido al Señor que te perdonara, ya están perdonados. Olvídalos, ya no están escritos contra ti. Dios no los toma en cuenta contra ti. Tú no los tomes en cuenta contra ti mismo. Han sido borrados totalmente por los méritos de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Olvídalos. Que esos pecados, esas cosas malas que hiciste, no impidan tu carrera que tienes por delante. Haz esa cosa. Una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que quedó. A lo mejor usted me dice, pero Paco, es que fueron pecados muy graves. Más graves que perseguir la iglesia de Cristo. Más grave de lo que había hecho que Saulo de Tarso. ¿Qué tan graves fueron que la preciosa sangre de Cristo no los puede perdonar? ¿No sabes 1 Juan 1.9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. La sangre de Cristo no puede contra el robo que cometiste el año pasado. Claro que sí. Claro que sí. La sangre de Cristo no puede contra el adulterio que cometiste el año pasado. Claro que sí. La sangre de Cristo no puede contra el vicio, el cristal, la marihuana, la cocaína que usaste el año pasado. Claro que sí. La sangre de Cristo no puede contra el asesinato. Claro que sí. La sangre de Cristo no puede contra la homosexualidad, los vicios contra la naturaleza. Claro que sí. La sangre de Cristo tiene un poder sin igual poder, como dice el himno, para limpiarnos de toda maldad. Es el diablo que te recuerda esas cosas malas. No es el Señor. Es el diablo. Olvídalos. No los tomes en cuenta. No voltees atrás. Como la esposa. esposa de Lot. ¿Se acuerda de la esposa de Lot, verdad? Que volteó atrás. No voltees atrás. También. Debemos olvidar los problemas, los accidentes, los traumas que pasamos el año pasado. A lo mejor nos tienen paralizados esas tristezas, esas traiciones del año pasado. Sé que no es fácil olvidar eso. Sé, por supuesto, nos afecta mucho. Pero creyendo en la buena providencia de Dios que es perfecta, creyendo en Romanos 8:28, debemos olvidar esas cosas del año pasado, dejarlas en las manos de Dios, dejarlas en la providencia de Dios y pensar, sufrimos eso para su gloria, voy a seguir adelante en la carrera que Dios ha puesto por delante. No dejemos que el diablo use esos traumas, esos problemas para hacernos desentrar. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás del año pasado. Pero también tenemos que pensar, hermanos, que debemos olvidar, por así decirlo, olvidar los logros cristianos del año pasado. Olvidemos lo que queda atrás de esas buenas cosas, de esos éxitos cristianos que logramos el año pasado. Porque pasa que muchas veces el diablo es muy astuto aquí. Y él se aprovecha en que, por ejemplo, lograste tú leer toda la Biblia el año pasado. O lograste testificar y la persona se convirtió a Cristo. O pediste al Señor una oración, una gran petición, y el Señor te contestó esa petición. O lograste entender ciertas doctrinas, leíste un gran libro, una teología sistemática. Es más, venciste un gran pecado que te asedió el año pasado. Y contento con eso, y qué bueno que estás contento. Muy alegre con eso, lo que puede pasar es que no lo digas, pero actúes. Ya llegué, ya soy perfecto, ya he alcanzado madurez. Ya con esto de seguro que Dios me va a aceptar y estoy seguro que yo soy cristiano. El diablo es muy, pero muy astuto y nos puede paralizar con cosas buenas. Puede detenerte en la carrera haciéndote pensar, ya llegaste, no tienes que hacer más, ya no necesitas esforzarte más, mira lo que lograste. Cuidado, hermanos. Tenemos que enfocar en la carrera, esforzarnos, o como dice el apóstol aquí, extendernos a lo que está delante. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Véanlo. El apóstol escribe, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Extendiéndome es una palabra muy gráfica, muy descriptiva. Hasta nos podemos imaginar una carrera, no sé, de Ana Guevara o de Usain Bolt, ¿verdad? Esos grandes corredores corriendo y el último esforzándose para... Tienen el listón y lo ven y se van aventando. Y de eso se trata esta palabra, de extendiéndonos. Ya lo último, tenemos que esforzarnos más con todo nuestro ser. Ahora, mencionamos algo de esto el domingo pasado, pero creo que vale la pena volverlo a mencionar. Hermanos, hay que extendernos. No estar satisfechos, no estar contentos con el nivel de nuestra cristiandad. No. Hay que correr de tal manera que vivimos. No nos estanquemos. Yo me acuerdo, no sé si les pasó a ustedes, alguien estuvo en la prevo en mis tiempos, ¿verdad? La prevo. Y la prueba, me acuerdo, de educación física, era una tortura, porque el maestro nos mandaba a correr desde la prueba que está por la Justo Sierra hasta el Boulevard Quino. ¿Se acuerdan? Nos mandaba a correr, pero muchos no corrían, caminaban. Muchos hacían trampa y se devolvían por los camellones. Muchos corrían, pero solo si el maestro los veía. Y hay unos que corrían sí, pensaríamos que cuando fumó en el carro, entonces sí, ¿verdad? Corrían y eran... No me voy a mostrar el carro, ¿verdad? No hay un videojuego de carro. Bueno, los antiguos se acordarán del carro, del béisbol con esa pelota de espuma. Y corrían, y sabíamos que esas personas eran buenas, pero se podían correr más. Pero a la hora de educación física, no estaban en esta clase, no corrían así. A menos que el maestro nos diga. No, hermanos, en la carrera del cristianismo hay que correr todos en unidad, como si fuéramos nosotros, y que el Señor siempre nos estuviera viendo. En 1 Corintios, el apóstol Pablo también usa esa ilustración deportiva. Nos dice en el versículo 24, 1 Corintios capítulo 9 y versículo 24. 1 Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, extiéndanse, esfuérzanse. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. De eso se trata, hermanos, de extendernos, de esforzarnos en la cristiandad, de tal manera que lleguemos a la meta. ¿O en la práctica de qué estamos hablando aquí? Bueno, esto significa que nos vamos a disciplinar, nos vamos a esforzar por ser mejores adoradores. Ciertamente, en nuestra meditación, como hablamos algo esta mañana, la meditación de la palabra de Dios, ciertamente en nuestro tiempo de oración, nuestra participación en la Santa Cena, por supuesto, en esas cosas. Pero también esto incluye mucho más en la cristiandad. Hay que extendernos en las virtudes cristianas. La paciencia, humildad, bondad, generosidad, templanza, mansedumbre. Hay que extendernos más en eso. Hay que ser excelentes hijos. Si somos buenos hijos, hay que ser mejores hijos, hay que ser excelentes hijos, esforzarnos, extendernos en ser buenos hijos, excelentes hijos cristianos, excelentes padres y madres cristianas, excelentes esposos y esposas cristianas, en ser excelentes comerciantes, esforzarnos a ser empleados cristianos de verdad, estudiantes cristianos de verdad, jubilados, excelentes cristianos de verdad. Extendernos en todo lo que somos para Cristo. ¿Y cuál es la meta? Bueno, vean, y esto es muy motivante, nos dice el versículo 14, volviendo a nuestro texto en Filipenses 3, 14. Prosigo a la meta, extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta, nos dice, es el premio del supremo llamamiento de Dios. O más literalmente, el llamamiento de arriba. El supremo llamamiento de Dios es ese llamado eficaz a salvarnos, a ser cristianos, por supuesto, pero a lo último es el llamamiento a glorificarnos en Cristo. En Romanos 8 leemos, sabemos que a los que aman a Dios, versículo 28, ¿verdad? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, la meta final, el premio final, es la glorificación final, esa transformación final aún de nuestros cuerpos, que serán resucitados. Aquí en el capítulo 3 de Filipenses nos explica en el versículo 20 el apóstol, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto es entonces ese llamamiento de Dios, esa meta final, ese premio final de la glorificación aún de nuestros cuerpos. Entonces, no más tristezas, no más tribulaciones, no más dolores, todo armonía, toda paz, es la vida eterna en nuestras palabras. Ahora, lo que quiero enfatizar de esto, y con eso terminamos, es la última frase de nuestro texto. Dice, en Cristo Jesús. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si somos llamados, es en Cristo Jesús. Si proseguimos a la meta, es en Cristo Jesús. Todo lo último lo logramos en Cristo Jesús, desde el principio hasta el final. Por ejemplo, y no podríamos aquí profundizarnos y extendernos en esto, tan solamente un versículo, 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 9. 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Nos llamó y proseguimos y llegaremos a la meta en Cristo Jesús. Es por pura misericordia, por pura gracia. Es un premio, sí, es una recompensa, sí. Pero para cristianos, ¿por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Entonces, sumando, resumiendo, nosotros tenemos esa visión de la vida, esa resolución. Voy a hacer esto por Cristo. Nosotros olvidamos el pasado y todos esos pecados, esos tramos y todos esos logros aún por Cristo Jesús. Nos extendemos en Cristo Jesús. Seguimos a la meta en Cristo Jesús. Cada paso que damos en esta carrera lo podemos porque Cristo nos fortalece. Cada paso. Él es quien comenzó en nosotros la buena obra y la va a perfeccionar y terminar al final. Es en Cristo Jesús. La carrera se nos haría muy difícil, por supuesto, si dijeras que tengo que correr este maratón 20 kilómetros. Bueno, a menos que fuéramos a llamar, ¿verdad? Que le encanta torturarse y sufrir en maratones. Pero la mayoría de nosotros pensamos, esto es muy difícil, yo nunca voy a llegar. Pero en Cristo Jesús sí podemos. Cada paso Él nos da la energía para conseguir. No te fijes en donde en ti mismo, en tu debilidad, en tus pecados pasados. Fíjate en la mente. Thank you.